Humberto nos comienza. Saludos a los del más allá. Las tardes por acá, nubladas, refrescantes, pero con el calorcito. Más o menos, no tanto como aquel de Texas. Bueno para freír una buena tortilla en la cajuela del baúl. 105 grados Fahrenheit. ¡Wow! Y una brisita bien agradable. ¿Ha estado usted cerca de un fogón alguna vez? ¿Está quemando leña o paja, que sé que llegue, vegetación que queme, sabellón que se seca? Y se acerca usted a la flama, la llama ardiendo. El calorcito que usted siente, así era la brisa que soplaba allí en Texas. Con 105 grados, uy, 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 esto no son... ¿Se enteraron la noticia? Un incendio infernal. ¿No se enteraron? Un infierno. ¿Cómo es? Un incendio infernal en algún lugar anglosajón, de los países anglosajones. Eso le están como los boxeadores con el jab en la cara constantemente. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra. En Canadá se descarrila un tren de 60 y pico de vagones, algo que es un montón de vagones, donde cargaban, eran tanques de petróleo crudo. Una explosión, se incendió eso, sobre 1,000 personas tuvieron que ser evacuadas, fue cerca de una población de unos 6,000 habitantes, por lo menos 1,000, dice la noticia, puede que haya de más. Hay algunos desaparecidos, no sé dónde están. Las noticias nos dirán más adelante, donde investiguen. Pero se ve esa llamarada, un video que presentaron en la internet. Increíble. ¿Cómo están las cosas sucediendo por esos países y por el mundo entero? Porque la situación es general. Por Sudamérica... el fuego arde, pero otra variedad de incendios, que también es bastante parecido a la variedad que arde por el Asia, por Europa. No hace mucho hubo unas inundaciones en Europa, varios países inundados, inundaciones récord. Y sabemos que en Europa hay muchos países de descendencia israelí, no solamente Inglaterra. Hay muchos otros países, Dinamarca, Holanda, otros países son de sangre abrahámica, en lo físico. Sangre adámica, abrahámica. Hay que buscar un gentilicio ahí que de combinar las dos dimensiones en un solo nombre. Y por Sudamérica hay muchos israelitas también. Anoche estábamos comentando sobre ese particular aspecto. Siempre hay tiempo para preguntas y o comentarios, porque es lo que la Biblia ordena. Primera Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, son pasajes bíblicos que nos autorizan a que todos hablemos. Un día voy a invitar a un ser muy especial, porque esta persona, este ser nos va a hablar. Porque nosotros no hablamos, Gusi nos va a hablar, lo voy a traer para que ladre y nos hable. Lo único que Gusi es muy hablador, pero él habla por señas. Hay que entender el lenguaje de esos animalitos. Y es fácil, pregúntele a Sara, ella los entiende muy bien. Ella cuidó de Gusi, y Gusi llegó allá con los dos otros, y los otros dos que ella tiene allá, muy contentos con el Gusi, pero lo molestaban, y Gusi se desempantalonó, le ladraba, se dio a respetar. Y después fueron amigos. Hasta que yo lo fui a buscar. Hemos dicho muchas cosas en los años estos que se han transcurrido del 94 para acá. En los últimos 19 años, vamos a hacerlo más explícito, que tiene un gran significado, me imagino. Y entre otras cosas que se han dicho, he ido parcial y progresivamente comentándole acerca de mis experiencias pasadas, la historia de mi vida, poco a poco, en el sentido en que sea de utilidad para ustedes en el contexto de la labor que yo he estado realizando por todos estos años, y desde que fui allí a Texas, y desde antes de eso. Pero, estos días estaba recordando que mi padre tenía muchos amigos, que él los nombraba, algunos yo conocía, otros no los conocía. Y él tenía un amigo muy especial, que yo nunca conocí, pero como era amigo de mi papá, pues era amigo de la familia. Y yo nunca lo conocí a este amigo de mi padre, pero con el tiempo, después, sí llegué a conocerlo, y ya lo voy conociendo mejor cada día. Ese amigo en una ocasión envió a uno de sus empleados para que me dijera, cuando yo fuera joven, que estuviera a cierta edad, que alguien pues me molestara o le inquietara el por qué yo todavía estaba soltero y ya entraba en la edad 23, 24, 25 años, trabajaba en ese entonces con el gobierno, en la imprenta, y allí pues habían chicas empleadas. Y los chicos y los hombres allá con matrimonio siempre me tiraban que cuando yo me iba a casar. A mí me habían casado con varias de las empleadas allá, hasta que llegó Aurea. Y me la encontré allá en la imprenta. Entonces, ella fue la que la mandaron para allá. No sé si ella se arrepintió de eso o no todavía. Pero el tiempo dirá. Todavía el tiempo no ha hablado. A mí me dijeron, ese empleado que envió este amigo de mi padre, que me dijera que no me casara hasta que yo no tuviera casa. Y esa instrucción o información, consejo que me dio ese enviado, ese empleado de este amigo de mi papá, se me quedó en la mente. Y recuerdo, yo tenía 26 años y alguien un día me preguntó, yo, no, yo hasta que no tenga mi casa de propiedad, yo no me caso. Y así fue. Ahora, lo interesante de todo ello fue que no me casé hasta que ya había cumplido los 30 años. A la edad de 30 años, por ahí poco más, fue que finalmente llegó Aurea y detrás de Aurea vinieron dos más. Y detrás de esas dos más, cinco más. De los cuales disfrutamos tres de ellos en estos días. Y nos vienen a visitar ahora un par de semanas. Estarán aquí con el favor del Creador. y los disfrutaremos. Pero ya están grandecitos los dos varones, y la chiquita, esa es la querendona. Esa es la Gussi de Arlene. Pero cuando vengan acá va a haber problemas con Gussi y la Beba. Porque ella, Gussi quiere jugar y la Beba no le gusta jugar con Gussi. Le va a ladrar y ella va a correr. Y ahí hay que poner la paz entre los dos. Veremos a ver cómo resolvemos la situación. ¿De qué es que estoy hablando yo? Digo, son 19 años del 94 para acá. Pero del 94 al 81, ¿cuántos son? 9 y 4, 13. 13 y 19 son 32 años. Y algunos de ustedes son 34, 35 años que me han conocido. Y si no entienden mi lenguaje, no sé qué esperan, de qué estoy yo hablando. La historia de mi experiencia personal que les acabo de contar, ese segmento, añadiéndolo a otros datos más que les he contado en el pasado. ¿De qué estoy hablando hoy? Bueno, más adelante tal vez se lo comente. Hemos hablado aquí entre una y tantas cosas que la verdad que hoy recibimos nos confirma la verdad pasada, nos prepara para futuras verdades. ¿Cómo es que nos prepara para futuras verdades? ¿Qué otro aspecto cumple la verdad que recibimos hoy? Fundamento. Además de confirmarnos la verdad pasada y prepararnos para una verdad futura que nos van a dar, ¿cómo podemos combinar esto, armonizarlo y explicarlo? ¿Cómo una verdad pasada que es confirmada con una verdad presente nos prepara para una verdad futura? Muy simple. La verdad presente es de la Biblia, porque la Biblia es la verdad. La Biblia está aquí, la palabra de Dios que es verdad. Juan 6:63. Toda la palabra del Eterno Creador es verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo es el Verbo, Cristo es la palabra del Padre. Él vino a representar al Padre, a revelarnos al Padre. O sea, revelarle al hombre la realidad del Padre Creador. De ello hemos estado hablando. Y ¿qué propósito cumple la verdad en nosotros? Que Pablo escribe a Timoteo diciéndole que la verdad nos corrige, nos enseña. Corrección implica ¿qué cosa? Que hay error, que ha habido algo que no está bien. Y también implica corrección en el sentido de el paso que da a la enseñanza, a la combinación de corrección-enseñanza, que la Escritura nos corrige, nos enseña. Entonces, corrección-enseñanza. En la corrección, quita de nuestro pensamiento ideas pasadas que no están en armonía con la verdad. Y nos provee entonces de nueva información que corrige aquel, la equivocación que haya habido, el error que pueda ser, si le llamamos error, entendimiento incorrecto. Todo eso nos lo quita y eso es lo que nos prepara para una verdad nueva. O sea, no podemos esperar nueva revelación de verdades del Eterno que Él quiera revelarnos si no corregimos lo que en el pasado no estaba correcto, pero que la verdad presente nos lo corrige. O sea, la verdad presente nos aclara de algo que no estaba bien y lo habíamos aceptado como verdad. Pero si no aceptamos esa corrección, no tendremos nuevo conocimiento, nuevas revelaciones de verdad. Vemos cómo las cosas combinan, analizándolas detenidamente, que la Biblia, la Sagrada Escritura, nos enseñan, nos corrigen. ¿Y qué más dice Pablo allá con Timoteo? Nos redarguyen. ¿Qué quiere decir que nos redarguyen? Yo diría que hay como que nos acusa. O sea, que sostiene que tenemos algo equivocado. Eso es redarguir, como discutir. Entonces, la Escritura nos presenta valídicamente, otra vez creando nuevas palabras en el idioma, digo, si no existe, está correcta valídicamente o válidamente. La Biblia nos corrige, nos enseña con validez. ¿Cómo debemos adjetivar esa validez? Validez autoritaria o validez de suprema autoridad. Porque el término autoritario tiene una connotación un poquito negativa, sí. Es mejor ser positivo en todo momento y aclarar estas cosas. Hay detalles en nuestro idioma y en todos los idiomas, pero hablemos del nuestro, el español, obviamente, que la definición de ciertas palabras o frases o términos o dichos muy comunes, que no son sino parábolas, o también tiene cantidad de otros adjetivos, se pueden aplicar diferentes entendimientos de cualquiera palabra o frase de nuestro idioma que nos puede llevar a no entender correctamente cualquier concepto bíblico, porque no entendemos bien la aplicación o las aplicaciones que puedan haber a un término de una palabra. Ejemplo, el color rojo. ¿Qué otro adjetivo es idéntico a rojo? Colorado, bermejo. Y puede haber otra variedad de sinonimias. Escarlata. O sea, todo es rojo. Pero dependiendo qué palabra definitoria de ese concepto rojo es el que más se adhiere al contexto de lo que se esté hablando, eso es lo que tenemos que ver, buscar. El significado más aplicable al contexto, al tema que se está discutiendo. Tenemos que tener eso en detalle para estudiar la Biblia y conocer los gajes del idioma en lo más posible. No soy un literato en ese aspecto, pero algunos aquí ya conocen, profesores tenemos por ahí muy técnicos, y aquí hay un señor técnico, ¿quiere decir qué cosa?
Pregunta. La palabra, como ejemplo, los rojos. Quiere decir que en cada una de esas
definiciones,
esas otras palabras que son sinónimos, hay algo en cada una de esas que es quizás, sí, está hablando del mismo color con este ejemplo, pero quizás, esto pregunto, hay algo en cada una de esas que es un poquito más específico, algo en esa definición que ¿cómo se dice?
Aclare bien.
Que aclara mejor el para contexto. Ese contexto.
Exacto.
Pues cada una de esas tiene algo de diferencia.
No es pregunta, es aseveración lo que le está diciendo. Él dice que es pregunta, pero yo le digo, no, eso es una aseveración, eso es correcto. Si la pregunta es tal que te queda contestada, que sí, que eso es así. Ah, está buscando confirmación, está bien entonces.
Sí, porque en cada una puede ser, okay, se usa, puede, no se usan intercambiablemente. Porque cada una, uno tiene, para usar, saber usarla, uno tiene que saber qué diferencia, por ejemplo, hay entre escarlata y rojo. Aunque son el mismo color, pero una dice algo más del color que quizás la otra no dice. Eso es lo que...
Correcto, eso es conocimiento del idioma en cuanto a las frases descriptivas de X palabra o frase que debe ir en el contexto. O sea, leer Cuando se cita, digamos, un versículo de Escritura, no nos detengamos solo en ese versículo. Vayamos al contexto. ¿Qué dice? ¿De dónde viene? Y ahí entra cantidad de cosas. En el área de la profecía, por ejemplo, para entender profecías, debemos, recuerdo, Ron Dar hablando eso en sus grabaciones, una vez muy rabínicamente, él comentando que la profecía hay que analizarla desde el punto de, o sea, varios puntos. Uno de ellos, histórico, étnico, geográfico, ¿qué más?
Lingüístico.
Lingüístico. O sea, de varios enfoques analizar, porque hay en uno de los textos que hay en Albores, creo que esta es la obra o algo, se comienza algo de ello, o en una mirada frente al futuro, creo que se comenta algo de ello, especificando, ¿verdad?, qué es lo que debemos hacer cuando tenemos duda de para entender algo. Pues vayamos al contexto. El contexto nos puede aclarar, en este caso, cuál es la mejor definición que se adapta al tema que trata en ese contexto, digamos, un capítulo en particular o un libro de la Biblia, y vamos a entender mejor la lectura de la Escritura. Bien, decía que hemos hablado que la verdad presente nos corrige errores del pasado y nos prepara para futuras verdades, confirmando lo del pasado. Todo esto combinado es la preparación que el Eterno nos va llevando de la mano, ofreciéndonos, hasta tanto lleguemos a entender toda la verdad. Porque sí vamos a entender toda la verdad. ¿Cuándo? No en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Otra característica de la verdad presente que recibimos, que hemos comentado también con amplitud, y que entra muy en el contexto de lo que estamos hablando. Toda verdad que recibamos está incompleta, no es total. ¿Cuándo es que recibiremos la verdad completa? Juan nos habla, 1 Juan, capítulo 13, cuando podamos ver a nuestro hermano mayor tal como él es. Dejémoslo ahí, porque esa palabrita final, es, viene del verbo soy o del verbo ser, que también se deriva de ahí, soy. ¿Estamos hablando de qué cosa? Dioses sois. El nombre del Creador, yo soy. ¿Cómo se llama el Creador? Yo soy. Bien. ¿A dónde vamos? ¿De qué era que yo estaba hablando? En los datos que ofrecí acerca de mi persona, mi historia. Les dije que mi padre tenía muchos amigos y tenía un amigo muy especial, y de esos amigos yo conocía algunos, pero algunos no los conocía, y había uno que muy especial para mi padre, yo tampoco lo conocía. Y sí, después me enteré que ese envió a un compañero suyo para que me diera aquel consejo, que yo lo grabé y después lo puse en práctica. No me casé hasta que no tenía la casa de mi propiedad. Cuarta extensión Country Club, ya había comprado la opción de la propiedad, era muy mía, y entonces, ahora podemos casarnos.
Eso está aquí. Ese amigo no sería...
¿De qué estamos hablando? Dos cosas, hay dos temas ahí. Uno de ellos, el más importante para mí, digo, los dos son de la misma importancia, porque no califico a uno superior al otro. Los dos son de la misma importancia. Pero uno bien importante para mí, personalmente, es que, como René dice, que eso que yo estoy diciendo, que no me casé hasta que no tuve propiedad de mi casa, que eso está en la Biblia.
Y lo otro también, lo de no casarte hasta los 30 años.
Y lo de no casarme a los 30 años también. Hubo un señor una vez que no comenzó a laborar oficialmente hasta que tenía cumplió 30 años. Ah, Víctor recuerda por ahí quién fue ese. Un amigo de Víctor, ¿es amigo tuyo ese? Ah, el amigo mayor. Ah, el hermano mayor, ah. Bueno, yo lo considero amigo, hermano y amigo. Porque dice que un amigo es mejor que un hermano. Hay un proverbio por ahí que dice así, ¿verdad? Bueno, ¿a qué vamos? A buscar comprobación de que eso es así. Vamos a encontrar comprobación de que eso es así. ¿Dónde en la Biblia es que habla la primera vez que se cree, sea que hemos entendido, se predicó el Evangelio? O sea, que viene la primera predicación del Evangelio, que está registrada en la Escritura. La primera señal de la predicación del Evangelio. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Qué pasaje es ese? Las túnicas de Adán y Eva. Fue un poco antes de eso.
Es cuando Abel y traían la ofrenda.
La ofrenda de Abel. Entra en el contexto, pero en la cronología de la Biblia, que no aparece, estamos hablando del libro de Génesis ahí, no está un orden cronológico perfecto, sino que tiene vaivenes, poquito aquí, otro poquito allá, entonces hay que empatarlo y establecer un pronóstico en cuanto al tiempo de cómo se lleva. Pero se les olvida Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? No lo escribieron por ahí por casualidad en el Skype. Alguien lo puso por ahí. ¿Qué dice eso? ¿Alguien me lo lee? Esta tiene la cabeza y tú le eres el calcañal. Eso se ha creído que es la primera escritura que confirma la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y ustedes se lo creyeron, ¿verdad? No, seamos sinceros. Yo me lo creí. Pero en estos días me he encontrado algo que me corrige porque me está diciendo que esa no es la primera predicación del Evangelio. ¿Dónde y cuándo fue la primera predicación del Evangelio? Al hombre, estamos hablando del ámbito humano. No, pues no vayamos allá antes de la creación del hombre porque, sí, cuando el Mesías ya determinó, Salmos 40 habla de ello, he aquí yo, envíame a mí, yo voy, muy bien, que él se sacrificó, Pedro habla, el cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, eso es predicación del Evangelio, pues eso Pedro me lo dice después. Ahora, ¿dónde en la Escritura aparece la primera predicación del Evangelio? Que vamos a corregir ese malentendido que tenemos del pasado, de que Génesis 3:15 nos lo vendieron al costo, y al costo lo hemos creído porque no le hemos añadido más, ni le hemos restado, ahora le vamos a restar. Porque para mí, es decir, otra vez, para alguien podrá ser, es el primer pasaje bíblico que confirma la primera escritura que se refiere a la predicación del Evangelio como tal. Para mí hay otra, antes que esa. ¿Cuál podrá ser? El primer capítulo de Juan que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habla y el verbo, habla eso. Podría ser, pero todavía eso no se me establece como predicación del Evangelio, porque ¿cuál es la esencia de la predicación del Evangelio? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que se predica el Evangelio? ¿Buenas nuevas de qué? Del reino de Dios. ¿Y cuál es la buena nueva del reino de Dios? Que Él viene a habitar con nosotros, y eso conlleva ¿qué cosa?
Que seremos parte de su familia. Aquí hay algo figurativo. Encontré aquí en el primer capítulo.
Espera. Hay algo ahí. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál era la pregunta? Los quiero, no los quiero perder, los quiero que estén conmigo. Pues estamos analizando, cuestión de análisis, para encontrar cómo corregir entendimientos no claros del pasado que nos preparan para futuras revelaciones del Padre. ¿Qué decíamos que era buena nueva de qué?
Del reino.
Del reino. ¿Y qué es lo que el reino nos trae?
Gobierno.
¿Y ese gobierno es posible por qué razón? Estoy usando palabras con acentos. Los acentos tienen mucho que ver a veces para aclarar personas, palabras agudas, palabras esdrújulas, palabras llanas. Conocemos la dramática, la gramática en ese aspecto, ¿verdad?, del idioma. Palabras llenas, llanas, que llevan la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba. Palabras agudas, fuerza de pronunciación en la última sílaba. Palabras esdrújulas, que llevan la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba, etcétera, etcétera. Eso es bueno tenerlo en mente, porque estoy usando ciertas palabras que, si son llanas o son agudas o esdrújulas, nos pueden ayudar a entender más. ¿Qué buenas nuevas de qué? ¿Qué es lo que necesita el hombre? Salvación. Buenas nuevas de salvación. ¿Han leído la historia del texto, esta es la obra de Dios? Las buenas nuevas de la salvación. Isaías 28, 16. Que se cita ahí en esa introducción del texto de esta es la obra. Buenas nuevas de salvación. ¿Salvación de qué? ¿Por qué? ¿Y en qué?
De uno mismo.
Ahora, ¿cuál era el comentario que tú decías tú que hago?
Este es bien, bien figurativo.
Ajá.
Pero aquí hay 6 versículos en el primer capítulo de Génesis. Comenzando en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, Dios, sabemos que es una familia. Y esa imagen tiene que cumplir con eso, que es familia. Conforme a nuestra semejanza. Otra vez, yo estoy enfocando eso. Sí, tiene otras también, otras áreas. Por ejemplo, lo que dice en la parte siguiente: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa imagen va más allá de algo físico, de una apariencia disque físico. Estamos hablando de imagen en el sentido que, número uno, es una familia, y número dos, que es una familia que gobierna, que se enseñorea. Y en el 27.
Perdón, corrijo. No que se enseñorea, que se pueda usar porque la aplicación del verbo, pero es mejor de señorear solamente.
Señorial.
Que es gobernar.
Ajá.
Pues enseñorearse, pues ya uno imponer. Que es un poquito negativo. Pero es mejor señorear.
Señorial.
Que es gobernar.
En el 27 sigue y dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Fíjense una cosa interesante. Él dice que lo creó al hombre, varón y hembra. Y entonces dice, los creó. De momento cambia de singular a plural. El hombre es una cosa y la mujer es parte de eso. Pero aquí en la última parte, ahí él hace la distinción entre varón y hembra. Y el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, ahí está la palabra, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves del cielo, y todo lo que se agita sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y ahí fue así. Y en el último, en el sexto versículo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ese número 6 es importante entender el significado, porque ese es el número del hombre, que casi es Dios, que es 7, pero que cae corto, no llega, algo le falta, no tiene perfección. Y Dios dice que fue todo bueno, que era bueno que sea así. Ahora, en eso de que es bueno que sea así, el no tener perfección, quiere decir que aquel otro versículo donde dice que nos hizo sujeto a pecado, ya ahí está implícito en eso que él está diciendo aquí, que el hombre va a pecar. El hombre va a pecar. Pero con todo eso, mire todo lo lindo que él dice, que es la familia, que es la imagen de él, que será su familia. ¿Y qué es eso? Eso no es el predicar el evangelio cuando se trata de decirnos, yo no sé ustedes, pero yo leí mucha literatura para aquel tiempo allá en la Universal, y cuando yo leí el librito aquel que decía, que se titulaba, ¿para qué usted nació? No sé.
¿Por qué?
Why were you born? ¿Por qué nació usted? O algo así. ¿Por qué nació usted? Ese librito fue el que hizo que por fin yo cogiera el teléfono y llamara. Porque ahí yo entendí que propósito Dios tiene con crearnos. Y es que Él se está reproduciendo. Ahora, Él nos hizo a propósito sujeto a pecado. Pues entonces requiere un redentor. ¿Y por qué nos hizo así? ¿Por qué no nos hizo perfecto así de la nada? Lo dice la Escritura. Para que nadie se jacte, para que todos tengan que doblar rodillas, todos tengan que reconocer que Él es Dios y sin Él nada. Todos estamos por debajo de Él porque tenemos que someternos a esa salvación, necesitamos de Él, porque todos somos pecadores. No sé, ahí quizás en una manera figurativa, implícita, media vaga, está eso que estamos buscando.
Pero ¿por qué tanta vacilación y tanta duda y tanta incertidumbre y tanta posibilidad?
Porque a veces me sorprendes. No sé, eso...
Tranquilo, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre. Esa es la contestación a la pregunta. Es la primera escritura que nos habla de la predicación del Evangelio. Y René lo explicó con detalles. Él dijo algo ahí, no sé si ustedes lo captaron, que tiene que ver con aquello que alguien dijo por ahí, que yo comenté de es. Él dijo algo de eso. René, elaborando en ese pasaje que leyó de Génesis 1, del 1 al 6, los primeros 6 versículos, capítulo
26 al 31.
Del 26 al 31, 5 versículos. Génesis 1, 26 al 31. Ahí está la escritura de la predicación del Evangelio. ¿Por qué podemos entender que ahí está registrado en la Biblia la primera ocasión que se predica el Evangelio de salvación al hombre. No Génesis 3:15. René, en su elaboración, dijo que él puede leer ahí, o él pudo leer ahí, por eso le explicó, que trata de qué era, qué es lo que tuviste ahí.
La familia.
Eso mero, la familia. La familia, ¿qué es eso? En el contexto de lo que estamos hablando y queremos saber, ¿qué es eso? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que hay en esos versículos que René leyó? Y que él lo dijo claro, él explicó con claridad. ¿Cuál es el mensaje fundamental ahí? Que por eso que él está aquí, según lo dijo. El propósito de por qué el Eterno, para que el hombre Eterno creó al hombre. ¿Por qué nació usted? ¿O por qué usted nació? ¿Por qué no se dio? O sea, ¿para qué usted nació? Para ser una familia. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Está bien claro eso, que es el primer pasaje que encontramos en la Escritura para entender que es la predicación del Evangelio. No. Porque eso es tan solo un punto de verdad, hay que ir más adelante a buscar más confirmación de que eso es así. En ese versículo René leyó de que, ¿quién, qué cosa es la imagen? ¿Tú dices la imagen? ¿Qué
la imagen de familia y de...
¿Qué cosa?
Señorío, ¿no?
¿Qué el cosa? Hombre, el hombre. Que el hombre... ¿Qué dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué leíste tú en el versículo 26 fue? ¿Qué leíste?
Dijo, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí, en esa frase breve de ese versículo 26 de Génesis 1, está la primera escritura predicando el Evangelio. Porque en el contexto... Y por primero René leyó los próximos 4 versículos, 5 versículos, 6 en total. Pero hay otros más que podemos agregar ahí que confirman eso. El hombre a imagen de Dios. Un momentito. Que el hombre dijo, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué implícito hay ahí? ¿Hay algo implícito? ¿Qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen.
Que el creador.
Son varios. Alguien está con él.
Ah, que alguien está con Dios el Padre. Sara es lo correcto. Esta es Sara, no la esposa de Abraham, pero algo de Sara ahí se le salió, ¿eh? El Padre ahí no está completo. Y el Padre dice, hagamos al hombre a mi imagen. Así que dice, ¿verdad? No. A nuestra imagen. Ese concepto de la palabrita nuestra nos dice que hay alguien con el Padre. ¿Quién podrá ser ese alguien? Hemos sido instruidos en el pasado que él estaba hablando allí con un grupo de los ángeles. Estaba en el concilio angelical. Yo como que no estoy de acuerdo con eso. Aunque hay un pasaje que podría confirmarlo, pero todavía me deja pendiente. Porque hay algo implícito, o más bien explícito, no implícito. Donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No puedo yo aceptar que el hombre fue creado a imagen de los ángeles, porque los ángeles no tienen la imagen del Padre Creador. Ellos fueron creados. Y de la creación del Padre, la única creación del Padre que es la imagen del Padre, me dice la Biblia, es Colosenses 1:15. La palabra, el verbo, el Hijo. Él es la imagen del Padre. La imagen propia del Padre. Yo no he encontrado en la Biblia que me hable que un ángel fue creado a la imagen del Padre. Los ángeles sí, reúnen características muy del Padre, los obedientes, obvio, sí. Y son seres espirituales, en eso están muy con el Padre. Pero la imagen perfecta del Padre, porque en los ángeles el Padre, hay un pasaje por ahí que nos dice que encontró algo muy bueno. Bueno para nosotros. Encontró necedad en los ángeles. Obvio, en algunos ángeles. Hubo algunos que no fueron necios, pero algunos sí lo fueron. Ahora bien, no podemos decir que los ángeles fueron creados a imagen de Dios el Padre. Como nos dice la Escritura en Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen del Padre. Y que Él lleva en sí toda la plenitud del Padre. Así está claro. Esa carta a Colosenses hay que leerla una y otra y otra y otra. Y luego, de todas esas veces, 50 veces más. O sea, 50 las veces más que debemos leer la carta a los Colosenses. Porque la instrucción al cristiano, cómo debe compartir, qué es lo que debe hacer, el cambio que debe haber. Ahora, volvamos otra vez. ¿Qué dices tú? ¿Qué?
Lo importante de esta imagen, que hablando de los ángeles, aunque los ángeles tienen poder delegado a ellos por parte de Dios, y podemos decir que ellos hasta controlan los huracanes y todas esas cosas, con todo y eso, ellos no son la imagen del Padre cuando se trata de señorío.
De señorío total.
Sí, porque ellos son siervos. Y aunque nosotros somos menor que los ángeles, la humanidad, digo nosotros, estamos hablando de la humanidad, somos menor que los ángeles, pero ellos son siervos en la casa de Dios. Y en un momento dado, esos niños, la humanidad, crecen, se hacen adultos, entran completamente a esa dimensión espiritual como seres espirituales, y ya esos ángeles están bajo la autoridad de esos niños, o ya hecho adulto, ya hecho Dios. Pues cuando dice que el hombre sí tiene la imagen de Dios y hasta del Padre, porque es señorío lo que él está implícito ahí, porque si uno lee esa escritura está hablando de señorío sobre los peces, sobre esto, sobre lo otro. Pero actualmente nosotros no vemos ese señorío. ¿Qué vemos? Pues lo que dice David, porque es el hombre que tú lo visitas. Es todo eso que nosotros lo hemos estudiado.
Y todas las obras de tus manos las pusiste bajo ellos, etcétera. Pero en Hebreos allá nos dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Eso es clave. Entonces los ángeles no son creados a la imagen de Dios el Padre. No la llevan ellos en la totalidad como la lleva el Hijo. Pero volvamos otra vez a Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Víctor.
Ahí hay una simetría en inglés.
Ajá, simetría en inglés que le dice cómo y dice.
And God said, let us, plural, make man in our image, after our likeness, for the plural. And let them, plural, have dominion over the
and let them.
En inglés está bastante claro, claro, el let us equivale al verbo hagamos. Está implícito ahí el pronombre hagamos, o sea, nosotros vamos a hacer esto. Nosotros hagamos esto. Bueno, hagamos, no hay que poner nosotros, hagamos. Ya está ahí incluido el pronombre nosotros. Está correcto, Víctor, gracias por ello, porque eso nos aclara. Exactamente, está. Male and female, he created them. Y que los dos son, ¿qué cosa?
Los dos son hombres.
Son uno. Otra vez, el concepto unicidad. ¿Y dónde es que normalmente en la actividad humana podemos y debemos apreciar ese concepto descriptivo? Porque hoy en día, digo, desde hace tiempo, bueno, desde el Edén, es descriptivo solamente en el ámbito espiritual, pero no lo es en la realidad. Debiera serlo, pero no lo es, lamentablemente. ¿En dónde es que se percibe en la actividad humana ese concepto de unicidad? O por lo menos lo hablamos y creemos que en la familia, en el matrimonio debe haber unidad, que deba haber unidad en la familia, sí. Cuando hablamos de que el padre está creando una familia, entendamos bien lo que el padre está haciendo, es creando una unicidad, llevando al hombre a su seno, formando una unicidad para que el hombre sea uno con el padre y con el hijo. Volviendo a Génesis 1.26, estaremos toda la tarde hablando de Génesis 1.26 sin llegar al otro tema que quiero entrar en detalles, ese de la familia. Pero hoy lo comenzamos. A nuestra imagen, hay aquí dos seres. No incluye a los ángeles. Hay un ángel especial, porque Jesucristo, pues, como espíritu puede ser un ángel. Y la Biblia lo considera un ángel, el ángel de Dios, el Padre, cómo no. Pero él no es un ángel cualquiera. Es un ángel superior a los demás ángeles. ¿Qué decías?
Lo de Hebreo, de que el Hijo es la imagen.
Los Colosenses. Ah, bueno, también Hebreo lo dice.
Hebreo también menciona eso. Y Dios le ha entregado todo. Todo juicio, toda autoridad
al Hijo.
Sobre todo. Eso estaba profetizado en lo que sucedió en Egipto, cuando en el capítulo 41, comenzando aquí en el medio del cuento, en el versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo a Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo he puesto sobre toda la tierra te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, Faraón quitó su anillo de su mano, el anillo es de él, de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón en nombre de José, Zafnat Panea. Panea tiene algo que ver con todo, ¿verdad? Pan. Y le dijo, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera. La cosa es que entonces continúa el
concepto de la familia entra ahí,
sí.
La familia de José.
Lo importante es que Faraón dijo, mira, todo es tuyo, Egipto es tuyo. Lo único que no es tuyo es el trono que yo me siento. Yo todavía tengo autoridad sobre ti. Pero mira, haz lo que tú piensas que debes de hacer, porque no hay otro sabio como tú. Eso no es lo que ha hecho el Padre con Jesucristo.
Viene a mi mente una pregunta para ustedes. ¿Qué dice la Escritura con respecto de Egipto? hay cantidad de cosas que uno viene a la mente hablando de estas cosas. Anoche estábamos hablando por Skype, comentando de la historia pasada, pero venía a la mente muchas otras cosas. ¿Tú estabas leyendo ese capítulo 41 de Génesis estos días?
No.
¿Que no?
No.
¿Y por qué lo lees ahora?
Lo he pensado en tiempos pasados.
Porque lo tengo aquí en mis notas.
¿Así?
Yo lo leí esta semana, esa historia, y hay otro paraje. Y a Elías y a Isaías allá, y de Elías por ahí habla. Con Acab, la cosa con Acab, habla más o menos lo mismo. Donde confirma, hay esa analogía de el Padre y el Hijo, el Padre Creador y Jesucristo. Que está José, que está Israel, que está Egipto, que está allá Elías, está el rey Acab. Increíble cómo hay paralelos en la Escritura que todos nos llevan al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo. Por eso, de yo haber tenido aquí un bosquejo como antes se requería para hablar un sermón, entre comillas, y de lo cual ustedes se olvidaron ya desde el 94 para acá, aunque ya antes se había practicado un tanto el eliminar aquello de los bosquejos de sermones, porque había que informar de qué se habló y demás, y lo que no se dijo también había que informarlo. Pero de yo tener un bosquejo aquí, esa era una escritura que tenía. La tenía en la mente, que ibas a citarla, pero tú la leíste. Eso. Sigue tú hablando, porque yo me callo, porque por ahí vamos. Estamos hablando del concepto familia, estamos hablando del concepto unicidad, estamos hablando del concepto primer pasaje bíblico donde habla de primera predicación del Evangelio, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, porque esa imagen hay que ir entonces a Colosenses, a Hebreos, y cantidad de corroboración bíblica.
Algo interesante aquí, no seguí leyendo. Porque mira, aquí está la familia, lo mencionaste. Pues. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea y le dijo por mujer a... Y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto.
¿Por qué yo le hablé de la historia, la experiencia mía del pasado, aquel amigo que papi tuvo? Porque entraba, yo quería entrar en el concepto de familia. Los amigos de mi padre eran amigos de la familia. Y el amigo especial de mi padre, que definitivamente cada día lo compruebo más y más, era aquel que era amigo mío, pero yo no lo conocía. Ahora lo estoy conociendo un poquito mejor. Y cada día lo conozco más y más. Porque la instrucción de la Biblia es que cada día me ocupe en conocerle más y más. No sé si ustedes tenían ese amigo en el pasado, yo lo tenía. Y yo no lo sabía, no lo conocía. Como Job, él lo tenía, pero no lo conocía. Nosotros tampoco lo conocí, muchos de ustedes tampoco lo conocían. Ahora lo están conociendo, ¿verdad? Sí, ese amiguito ha estado por ahí siempre muy ocupado con nosotros, porque está muy atento a todo lo que nosotros hacemos. Él está atento a toda actividad de todos los hijos de los hombres. Si nosotros somos hijos de los hombres, bueno, ya sabemos quién está atento a qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y dónde lo hacemos. Pero más que todo, ¿por qué lo hacemos? Él está pendiente, muy en control de todo ello. Y todo ello está por la autorización e intervención directa del Padre. Porque si Él lo controla todo, Él puede permitir que esto suceda, como también Él muy bien tiene el poder para evitar que eso suceda. Él pudo haber evitado ese descarrilamiento de un tren en Canadá que causó un fuego infernal. Él pudo haber evitado el martirio que han sufrido quienes 36 muertos en Egipto por las rebeliones allá, quitan a un político, al primer presidente electo por el pueblo en Egipto, en la historia de Egipto. Y lo quitan. Y ponen a otro. Y allá los islámicos dicen que ese que pusieron ahí es judío, por eso no lo quieren. Entonces hay revolución en Egipto, ya hay 36 muertos. Y no sé cuántos más puedan haber. O de hecho los hay. Bueno, Todo esto es lo que está pasando, pero en todo ello el Eterno está muy en control. Volviendo al control, el control ese Eterno lo va a traspasar a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién era que estaba con el Padre allí cuando él dijo, hagamos al hombre nuestra imagen? Si entendemos la Biblia, si leemos correctamente la Biblia, ese pronombre nuestra imagen, o sea, a nuestra imagen, no el nuestro ese, ¿quién era el que estaba con el Padre allí? Yo les voy a decir quién estaba allí. Allí estaba yo, no sé ustedes. Yo estaba allí, pues yo estaba en la mente del Padre. Y Él habló aquello proféticamente para cuando Él me trajera a la existencia, yo lo entendiera. ¿De qué estoy hablando? De lo que hemos hablado en todos estos años pasados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que el Padre está haciendo en y con nosotros por medio de su Hijo? Su Hijo. La Iglesia es el Hijo del Padre. Los creyentes en el Mesías son el cuerpo de Él. Entonces, ¿quién estaba allí con el Padre? Nosotros. En la mente de Él. Porque lo que Él dijo fue hecho. Él habló y fue hecho. Él dijo, hagamos al hombre. Para Él, ya el hombre fue hecho. Ya yo estaba allí con Él. Yo no lo sabía porque yo no existía. Ahora yo existo, pero ahora entiendo que yo estaba allí en la mente del Padre. Porque de no haber estado yo en la mente del Padre desde el principio mismo, yo nunca hubiera nacido.
Eso de hagamos al hombre de nuestra semejanza, eso es, cuando Él lo dice hagamos, ese hagamos no es solamente de hacer el muñeco de tierra, como lo menciona en el artículo. No es solamente el muñeco de tierra que le da aire y respira, se pone de pie y respira. Estamos hablando del proceso completo. Él está mencionando el proceso completo, el físico primero y entonces lo espiritual, el primer Adán y entonces el postrer Adán. Todo está ahí en ese hagamos, porque es en ese momento y todo futuro.
Al crear al hombre, que es la humanidad, y de esa humanidad nosotros somos parte, el hombre crea a Adán. ¿Y qué cosa era Adán? Figura del que había de venir. O sea, figura del ser espiritual que el Padre iba a crear en cada uno de nosotros. Vemos la Escritura como estamos en la mente del Padre desde antes de nosotros existir. ¿Por qué habla ya en el Pablo de el concepto de la predestinación? ¿A qué es que está refiriéndose? Él está haciendo referencia a lo que había en la mente del Padre, del propósito para el cual Él creó al hombre. ¿No es eso la esencia de la predicación de las buenas nuevas, el evangelio de salvación? El hombre necesita salvación. ¿Qué significa salvación en este contexto que estamos hablando? Y es una nueva definición que debemos encontrarle al concepto salvación. Aunque creo que lo hemos mencionado, pero no con los detalles de esta ocasión hoy. Salvación equivale a transformación. El hombre necesita ser transformado de físico a espíritu. Y entonces el hagamos ahí se convierte en no una promesa, sino en la realidad. Pero ¿para quién es esa realidad? No es para el Padre Creador, porque para Él esa realidad es que tiene desde lo que digo, hagamos, ya es un hecho. La realidad es para nosotros. para que nosotros veamos la realidad de la voluntad del Padre que Él tiene para con nosotros, el propósito que Él, para el cual Él nos creó y para el cual ahora nos está llamando, llamamiento que Él luego extenderá en su momento a toda otra criatura que ha nacido en este mundo. Aunque haya muerto miles de años atrás y nunca lo oyó como lo oímos nosotros ahora, pero aquel que murió hace años atrás va a ser resucitado para entender esas cosas. Y luego, lo que esa persona determine hacer con el conocimiento que el Eterno le provea, entonces Él lo va a juzgar, pero no antes. La muerte física sí es parte del juicio. ¿En qué sentido? Vayamos al texto, esta es la obra, por ahí está claro. ¿En qué sentido la muerte física del ser humano sí es parte del juicio del Eterno Creador? Según este expresa explicado en el texto de esta es la obra, la muerte es un símbolo de lo que le sucederá aquel que no cumpla con la voluntad del Padre una vez éste le revele su verdad a él. ¿Qué trae la muerte? Dolor, angustia. En los sepelios, los funerales, vemos las personas que se desesperan, los gritos, pierden el control, y luego personas después en sus vidas jamás se recuperan emocionalmente. Pero eso, de todo ese dolor que se sufre en la muerte física, no compara con el dolor que habrá cuando la sentencia sea de muerte espiritual. Porque la Biblia dice claramente que allí será el lloro y el crujir de dientes.
Quiero mencionar algo de eso.
Diga pues.
Estábamos hablando de resurrección. Aquellos que no han escuchado estas cosas, que vendrá la oportunidad para ellos entenderlo. Eso está claro en Hebreo, donde dice que, primero hay una escritura, no recuerdo exactamente dónde es, pero eso es que escrito está, que toda rodilla se doblará ante Cristo. Eso quiere decir que todos se van a someter voluntariamente. Eso no quiere decir que le van a romper las rodillas para que se a la obligados, porque Dios no obliga, Él guía. Pues sí, toda rodilla se doblará y toda aceptará. Los que se pierden son los que después que han doblado rodillas y han aceptado, y como dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, quiere decir que de muerto en vida, como quien dice walking dead, espiritualmente muerto, como están en la mayoría del mundo ahora mismo, son resucitados espiritualmente en el sentido de que en ellos Dios deposita su Espíritu Santo. Ahí cobran vida, vida como Dios lo define, no como el ser humano lo define, como Dios lo define. Vida que es, que el Espíritu Santo es promesa, es aras del Espíritu que es para vida eterna. Que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Quiere decir que después que doblaron rodillas, se echaron para atrás, sean que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto aquí lo que está hablando es de ese único pecado que es imperdonable. Y es imperdonable porque la mentalidad de eso de que recayeron es una mentalidad rebelde hasta el máximo. No quiere saber nada de lo que Dios promete. Ok. La religión, ya ustedes entienden a lo que yo me refiero cuando digo religión, piensa que pues el ser humano muere y entonces va al cielo, va al infierno, va al purgatorio, que sea, que entonces es juzgado a base de lo que ya vivió.
y podrían usar un versículo aquí en Daniel para apoyar esa definición o esa interpretación errónea, donde dice en el versículo 2 del capítulo 12: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que don Pablo acaba de mencionar, que el crujir de dientes y el sufrimiento en ese momento, justamente antes de que lo echen al lago de fuego. La cosa es que esto da la impresión de que van a ser resucitados y que ya han sido juzgados, que en el momento de la resurrección los resucitan y entonces lo echan al lago de fuego. Y eso no es así, porque nosotros sabemos lo que es el juicio. El juicio no es un juez sentado en un estrado, dar el malletazo ese y dice culpable o inocente. No, el juicio es un proceso de educación, de instrucción. ¿Cómo sabemos eso? La casa de Dios ya está bajo juicio. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo con la casa de él? La iglesia, enseñándonos. Porque nos enseña y entonces nos pone a la prueba. A ver cuán bien estamos recibiendo e internalizando lo que Él nos está enseñando. Y nosotros a veces fallamos, y lo importante es que te pongas de pie otra vez y sigas adelante. Y quizás falles otra vez, y Dios es paciente. Bueno, 70 más 7.
Por 7.
Por 7. 70 más por 7. Ok, ya saben lo que eso significa. Aquí lo que está diciendo es esto. En aquel momento, sabiendo ya lo que es eso de recaer, que ya gustó de la palabra, ya participó del Espíritu Santo, ya lo tuvo, ya fue espiritualmente resucitado. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios actualmente viviendo y trabajando en él, está vivo ante los ojos de Dios. El que no lo tiene es un cadáver. Es un cadáver. Pero no quiere decir que es un cadáver sin esperanza. No, es que Dios no lo ha resucitado espiritualmente hablando. ¿Ok? Y no estamos hablando de una persona que se muere literalmente para ser resucitado. Eso es otra cosa. Estamos hablando que en vida, caminando por ahí, trabajando, funcionando como ser humano común y corriente, está muerto espiritualmente. Dios lo resucita poniendo el Espíritu Santo en él.
¿Y el muerto dos veces qué?
Ah, ese es el que recayó. Muerto dos veces. ¿Por qué? Porque comenzó muerto, porque nació en el pecado, fue engendrado en el pecado. ¿Se acuerdan que David dijo eso? Entró en el mundo en el pecado, un mundo pecaminoso. Entonces, es resucitado, es salvado, Dios pone el Espíritu Santo en él, lo revive. Entonces recae y vuelve otra vez a la muerte, y vuelve otra vez a ser un walking dead. Un cadáver ambulante caminando espiritualmente es un cadáver. Ok, aquí en Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No le estamos dando, aquellos que malinterpretan esto, no le están dando un factor de tiempo a esto. El tiempo que requiere un juicio. Y ese juicio es educación. Más bien, ¿sabes cómo yo leo esto? Yo lo leo así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y ese despertar en muchos resultará en vida eterna y en otros resultará en vergüenza y confusión. Porque esos que van a resucitar para juicio. Quiere decir que Dios le va a enseñar. ¿Para qué estamos aquí? Porque por medio de la iglesia es que Cristo le va a enseñar a esos. Primero hay que preparar el planeta para recibir todo ese gentío. Entonces, ese juicio, ¿en manos de quién va a estar eso? Mírense, en manos nuestras. Por eso que no saben ustedes que van a juzgar el mundo. Hasta ángeles van a juzgar. Porque ese juicio tiene que ver con enseñanza. Ok, se le enseña. Pero algunos, después de haber aprendido, recaen. Y esos son a los que se refiere aquí. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. La gran mayoría va a estar en la primera categoría, que dice para vida eterna.
En esencia, ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros ahora? Después que René habla así, yo veo, estoy pensando, meditando, oyéndolo. Dice, pues si esto es, dilo, pero no lo digo.
Te veo a ti.
Se lo voy a dejar a decir a ustedes. Digo, no, yo quiero que ustedes me lo digan. ¿Qué es lo que el Eterno Creador, por medio y a través de su Hijo, está haciendo con nosotros? Estamos siendo entrenados, estamos en la escuela y en el proceso. ¿Qué es lo que nos hace jueces y sacerdotes? ¿Qué es lo que nos prepara para ser jueces y sacerdotes? Lo estamos recibiendo ahora. ¿Qué cosa es lo que estamos recibiendo ahora? René habló. Él dijo que hasta el 1979 él era un cadáver andante. Y después de esa... ¿Así fue? ¿79, 80?
Fue en el 81.
81, por ahí. Pensé que era el 81. Tú viniste aquí en el 83, fue.
Eso.
Ah, sí. En el 81.
Vamos a cumplir 30 años en esta fiesta.
En el 83, René estuvo por acá. Bueno, y en el 81 él dejó de ser cadáver andante. Y empezó y progresivamente se ha ido convirtiendo en ¿qué? ¿Qué es lo que el Padre nos está dando ahora a nosotros? Vida. ¿Qué clase de vida? Vida espiritual, vida eterna. Cuando René leyó ahí en Hebreos, de aquellos que recaen, que no tienen oportunidad más, estamos hablando de que muertos dos veces.
Judas.
¿Y cuál es el fin de los que reúnen esa característica de muerto dos veces?
Ya lo dice aquí, versículo 13 de Judas.
No, pero Isaías, ¿qué dice?
Oh.
26.
No resucitarán.
No resucitarán más. Desaparecerán del todo. Es como si no hubiesen existido. Toda su memoria será borrada de ellos. ¿Por qué la memoria de ellos, o sea, el recuerdo de ellos va a ser borrado? ¿Dónde es que está la memoria del que muere? En los que quedan vivos, ¿no? ¿Han leído últimamente esta es la obra de Dios? Ahí dice claramente, en la muerte sufren los que quedan con vida. Pues los que quedan con vida experimentan el dolor de aquellos que mueren. ¿Por qué? Ah, porque los recuerdan. R.I.P., ¿qué significa eso? Rest in peace. Descansa en paz. Sí, pero también dice algo más. En esencia, lo que le está diciendo los deudos al cadáver que murió, o a la persona, al ser que murió, es: te recordamos. R.I.P. es te recordamos. Que descanse en paz, rest in peace, pero te recordamos. Los recuerdos, siempre hablamos del concepto de los recuerdos de fulano de tal, solo quedan los recuerdos. Mire, eso va a desaparecer, porque los recuerdos prevalecen solo en los que quedan vivos. ¿Y qué efecto tiene el recuerdo en la mente del que está vivo? Dolor, angustia. Vemos esa sapiencia del Padre, más bien omnisapiencia del Padre, que Él va a eliminar todo recuerdo de aquel que se reveló después de haber conocido la verdad.
Como si nunca hubiera...
Porque el borrón de los recuerdos es para los que quedan con vida. Porque el que muere, muere. En ese no tiene más actividad, pero el que queda con vida va a recordarlo. No, no. Si usted va a vivir, usted se va a olvidar de que aquel existió. Hoy nos recordamos de todos los que han muerto, ¿cierto? Ella, yo me acuerdo cuando John Kennedy murió. Yo estaba leyendo una noticia que vino, que han descubierto algo, publicó un video, alguien hizo un video de una combinación de un mosquito que hay por aquí a darle muerte.
Que lo resucite.
No lo resuciten, no, por eso. Alguien hizo una recopilación de todos los videos que han publicado de la muerte, del asesinato de John Kennedy, el presidente de Estados Unidos, 1963, noviembre 23 creo que fue. Y ha hecho ¿cómo es? Otro video, combinando todos estos videos, y en forma cronológica de cómo se llevaron a efecto los sucesos, desde que sale de Washington, aterriza en Dallas, y camina la caravana que va llevando, y los disparos que se oyen, y toda la historia, recuerdos. Pero para Kennedy eso no tiene valor, pues murió. Él no recuerda eso. Y la viuda tampoco, la viuda se murió también, ¿verdad?
Sí.
Pues tampoco. Ahora, para los hijos que quedan, los nietos, y para la nación que recuerda. Yo recuerdo cuando Kennedy murió, y a la verdad...
¿La hija todavía está viva? ¿De Kennedy?
Sí, la hija.
¿Ella claro, se había muerto de una enfermedad?
No, el hijo fue el que murió en accidente. Digo, lo murieron. Al hijo lo murieron, porque no... No, he didn't die. He was died. Él lo mató. Bueno, leyendo la historia de Kennedy, y me recordó a mí también mis instantes de cuando yo me enteré de la noticia. Trabajaba en la imprenta del gobierno. Y algo sucedió allí con el jefe, conmigo y demás, pero entonces volvieron mis recuerdos ya. Recuerdos ingratos. Quisiera no recordar esto de la muerte de Kennedy. Porque aquello trajo como resultado un encuentro que tuve yo con el jefe de la imprenta donde yo trabajaba. O sea, que trae conceptos negativos cualquier recuerdo que uno tenga de persona que murió. Sea un recuerdo de la persona que le hizo mal a usted, o el recuerdo de la persona que le hizo bien a usted, como quiera, le va a provocar adversidad. El Eterno va a eliminar toda adversidad para los que queden con vida. Pero el punto que decía yo, oyendo a René, leyendo a Hebreos ahí, elaborando y explicando, y casi que lo dice, pero no lo dijo, o lo dijo en otras palabras que ni él mismo las entendía, porque para mí eran claras, porque ya yo tenía en mente la pregunta que le planteé a ustedes, ¿qué es lo que Cristo está haciendo con nosotros hoy en día? Bueno, proveyéndonos de vida. ¿De qué vida? Vida espiritual. Si estaba leyendo René y él elaborando, ¿verdad? Que somos llamados a la vida, somos resucitados, dijo él. Sí, la Biblia dice que somos resucitados de aquella vida de pecado en que andamos, muertos, cadáveres, a la resurrección, a una vida espiritual. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, ¿verdad? No. Desde el instante que el Eterno Creador nos llama y nos entrega a su Hijo, y su Hijo se encarga de enseñarnos, ya estamos nosotros siendo juzgados, porque en la medida que pongamos en práctica la enseñanza que nos va el Hijo del Padre impartiendo progresivamente, vamos a ser juzgados. Si no aceptamos la corrección en las verdades que el Señor nos provee, el juicio por lo pronto, la sentencia de inmediato es que no nos va a dar más verdades en el futuro. Y eso es doloroso, porque en el proceso nuestra rebelión se va a ir manifestando, porque va creciendo. Vamos a ir creciendo en desconocimiento del Salvador, porque lo que nos ha dado Él nos lo va quitando gradualmente. La medida que nos dio, de la misma manera nos lo va quitando. Ejemplo de ello, hablen ustedes con alguna de las personas que ustedes conocen, sea alguna, que se rebeló en una forma negativa, y trate usted de averiguar qué les queda. Muy poco, si acaso. Yo me encontré con unos, un tiempo pasado, que definitivamente no querían saber de Dios. Porque Cristo es un Mesías falso. Que eso no es así. Ay, que Dios no muere nunca. O que Dios no muere. Él vino a morir en la persona de su Hijo. Pero claro, nosotros tenemos una claridad más evidente para nosotros en el concepto de la espiritualidad que el Padre está creando en nosotros, con ese concepto de que Cristo murió, porque nosotros tenemos que morir con Cristo también. Y esa muerte equivale al sacrificar el yo. ¿Y el sacrificio del yo equivale a qué cosa? René estaba hablando. Equivale el sacrificio del yo, nos produce lo necesario para la resurrección. Estamos siendo resucitados de la muerte en que nos encontramos por X tiempo hasta que el Eterno vino en su misericordia a llamarnos para revelarnos su verdad. ¿Y cómo dice la palabra de Pablo? ¿Cómo explica eso Pablo? Dice, de revelarnos a Cristo a nosotros. O sea, que conozcamos a Cristo, conozcamos al Hijo del Padre, que es conocer la verdad, conocer el camino. Conocer al Padre es conocer al Hijo, y conocer al Hijo es conocer al Padre. Bueno, eso lo sabemos bien. ¿Y qué es ello, todo ello? Bueno, eso es vida espiritual que el Eterno está creando en y con nosotros. Porque la palabra que Él nos está dando, esa palabra es vida, Juan 6:63. La palabra es espíritu, y el espíritu es el que da vida. La vida por la palabra que nos va dando. ¿Y cómo es que esa vida finalmente llega a Mateo 5:48? ¿Qué dice Mateo 5:48? Una frase. Sed perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Así fue que dijo Cristo, ¿verdad? ¿O fue como vuestro Padre Celestial es perfecto? Cristo ya se considera perfecto. Entonces, Él no tenía que decir que yo voy a ser perfecto. Pues ya lo eran. Por eso dice, para que seáis perfectos como vuestro Padre es perfecto. Porque Él y el Padre eran uno, ya era perfecto. No se incluía ahí. Pero esa perfección, Él quiere dárnosla. ¿Cómo es que se manifiesta esa perfección? Aplicando esta verdad en forma progresiva, tal como el Padre nos la va revelando progresivamente, obvio. Pero, sí, no, tal vez revirtiendo al pasado, manteniéndonos en la resurrección, sí, pero ¿cuál es la instrucción bíblica? ¿Qué dijimos que, y por qué fue que yo le conté ese dato de mi historia pasada? Yo hablaba de la amistad que había en la familia de mi hogar, del hogar de mi padre. Mi padre tenía amigos que yo no conocía, pero eran amigos de la familia. La familia, el concepto familia. ¿Y qué dijimos es el concepto familia para el Padre Creador?
Imagen, salvación.
Si señalo con el dedo pulgar, no me lo entienden. Si digo con el índice, me lo van a entender. Uno, unicidad. Familia, unicidad. Concepto familiar, concepto unicidad. Que el Padre quiere llevarnos a la unicidad. Unicidad significa, en este contexto, vida eterna, espiritualidad. Que seamos uno con el Padre, que nos dé vida. Si vivimos espiritualmente, como el Padre es espíritu, somos uno. Concepto unicidad. Esa es la familia. Pero, ¿qué es lo que hace posible que nosotros nos mantengamos firmes hasta el fin y que ese concepto de unicidad sea una realidad y pueda cumplirse en nosotros? Lo que Juan nos dice, que cuando Cristo venga le veremos tal cual Él es. Ese es muy importante. ¿Qué es lo que en nosotros es necesario ahora? ¿Qué es lo que nos lleva a esa promesa cumplida? O sea, el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuál es el alimento espiritual? ¿Cómo, a dónde vamos a comprar o adquirir ese alimento espiritual? Porque el alimento físico vamos al mercado y lo compramos. o vamos a la tierra, sembramos y esperamos con paciencia hasta que la planta crezca, nos dé fruto, comemos. Pero ¿dónde adquirimos? ¿A dónde vamos a comprarlo? Hay que comprarlo, ¿cierto? Tiene un precio.
El yo tiene que morir,
¿cierto? Ya eso he hablado, pero hay algo. ¿A dónde es que tenemos que ir? Está en Génesis 1.26. Y en los versículos que René leyó. Y dice Dios que los creó, hombre y mujer. Él creó a Adán. Hombre y mujer lo hizo. Hay un pasaje que habla por ahí. ¿Dónde es en Génesis? Creó a Adán y a Eva. Que hombre y mujer.
En el 5, el capítulo 5.
Capítulo 5 de Génesis. Los primeros versículos.
Que creó Dios al hombre. Varón y hembra los creó.
El día que creó al hombre, singular. Varón y hembra los creó. Concepto unicidad. Génesis 5.
Y llamó el nombre de ellos Adán.
Y el nombre de ellos Adán. Unicidad. Uno. Ese concepto lo leo por la escritura. ¿Y qué más dice ahí?
Dice, y varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de Dios Adán. Y él, en el día que fueron creados.
¿Y qué más?
Entonces ahí empieza genealogía.
Ajá, y en Génesis 1.26 que leíste.
Ajá, Génesis 1.26.
Del 31, por ahí leíste algo.
Sí, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, subió al Señor.
Antes de eso.
Fue antes de eso, sí. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos.
¿Y qué eran el hombre y la mujer?
Una familia.
¿Eran qué?
Hombre.
Uno solo, unicidad. Por tanto, deje la mujer la casa de sus padres y se una a su marido y serán una sola carne. Y al Mesías le interrogaron en cierta ocasión que le hablara acerca de la resurrección. Y en la resurrección, los fariseos allá le dan un relato de una historia. Mira, maestro, tú que sabes todas las cosas, tú que eres tan bueno, tú que vienes de Dios, según tú dices, tú que eres esto, tú que dices que eres hijo de Dios. Mira esto. Había una mujer, y esto en el contexto de la resurrección, había una mujer que se casó y el marido se murió. Y en la ley dice que si no dejó hijo, que la mujer debía casarse con el hermano sobreviviente de su marido que murió. Y había una mujer que murió a su marido, entonces su hermano la tomó como esposa y sucedió lo mismo, se murió también sin hijo y vino y así 7 veces. Tuvo 7 maridos y no tuvo hijos. En la resurrección, ¿quién es el marido de ella? Erráis entendiendo las escrituras. En el reino de Dios no hay matrimonio. Allí los dos, todos son uno.
El matrimonio físico.
Erráis entendiendo las escrituras. Y en otra ocasión le preguntan a él con respecto al matrimonio. Y les dice, que por qué Moisés que le dio carta de divorcio. O de separación por cualquiera causa. Eso, bueno, por la dureza de vuestro corazón. ¿Y qué le dice el maestro? En el principio no fue así. ¿Qué es lo que mantiene ese concepto de resurrección, vida eterna, espiritual en cada uno de nosotros que vamos recibiendo hoy en día? ¿Qué nos la alimenta? ¿A dónde vamos a buscarla? Hay que ir al principio. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza de ese concepto del principio ahí que Cristo le contesta a aquellos fariseos y saduceos? Mire, leer otra vez la carta a los colosenses. El hombre Dios lo creó muy sanamente, sin culpa, casi perfecto. Perfecto, sí, físicamente, pero no físico, espiritualmente. espiritualmente casi perfecto. Ah, pero ese casi, bastante distante. Porque había en ese ser perfecto físicamente el potencial de ser perfectamente espiritual. Porque Mateo 5:48, sed perfectos. Si no tenemos el potencial de ser perfectos, ¿por qué entonces el mandamiento de ser perfectos? Como nuestro Padre es perfecto. El hombre fue creado con el potencial de llegar a la perfección como el Padre. Otra vez, confirmación de que el primer mensaje del Evangelio, la buena nueva de salvación, está en Génesis 1, no en Génesis 3:15. Corrijamos eso en nuestro entendimiento y vamos a entender nuevas verdades en el futuro. Porque necesitamos este conocimiento ahora para las decisiones que tenemos que tomar ahora y mantenernos entonces en firmeza con la verdad, si es que queremos que Juan, Primera Juan capítulo 3 es, versículos 1, 2 y 3 por ahí, podamos ver a Cristo tal cual Él es. Ahora lo percibimos en la medida que el Eterno nos revela, pero cuando Él venga, le veremos tal cual Él es. Para que eso se pueda cumplir nosotros, tenemos que vivir hoy yendo a ese supermercado, porque es un supermercado de los grandes. El supermercado espiritual más grande que existe es en el principio. Vayamos a ver las cosas como eran en el principio. Porque una vez el hombre pecó, hasta la tierra quedó bajo maldición. Eso es lo que la Biblia dice. Y esa maldición, Cristo en su sacrificio, dispuso de ella. Cuando Él venga a tomar las riendas de este planeta Tierra y del universo, entonces esa maldición desaparecerá del todo. Pero por lo pronto, mire, la Tierra sigue maldita. Pregúntenle a cualquier agricultor hoy en día. Yo les he hablado de mi experiencia con mis árboles de mangos en mi patio y de los bananos y plátanos allá en el terreno de Juncos. Mire, no es lo mismo de antes. Hay mucha maldición. ¿Cuántas plagas hay constantemente? Gusanos de toda variedad. ¿Hay una plaga de China? La naranja es una plaga grande hoy en día ya. Bueno, las toronjas, el árbol toronja ya produce un solo cosecho y se muere, se seca el árbol. Tres árboles se me han secado en mi patio. Uno que existía cuando yo adquirí esa propiedad, y dos más que yo sembré posteriormente, los tres, y el último está muriéndose ahora. Y no me llegó a dar sino tres cosechos, los cuales yo no disfruté de ellos. Yo no lo dejé, porque la ley me dice que no, hay que ir al principio. Los frutos de los primeros tres años usted no los disfrute.
Eso es para el árbol.
Para el árbol, para poder fertilizar el terreno y demás. O el segundo y dos. El tercero es para el Eterno Creador. Pero el árbol me dio muy poco. Ahora en el tercer cosecho, muy pocas. Pero ya está secando. Que el hacha o el acerrote lo corto pronto. Porque están las ramas secas. Maldición que hay en esta tierra. El hombre pecó y hubo otra vez maldición en los elementos del universo mismo. Los científicos han comprobado que hay ciertas áreas que están vacías en el espacio, huecos que se ven, que no hay nada. Y hay otras áreas ocupadas por planetas, astros, variantes de variedades distintas. Pero hay áreas completamente oscuras. Oscuridad es lo que hay en ciertas áreas del planeta. En la dirección norte, según los científicos lo han expresado. Creo que Herbert Antor habló de eso en cierta ocasión. Y eso es cierto. Ejemplos y veracidad de los descubrimientos científicos, los que saben bregar con esas cosas, por causa del pecado del hombre. El hombre rechazó la instrucción del Padre y Él los entregó entonces a otros seres, a otros dioses que les instruyeran, a quienes ellos les iban a prestar atención. Y ese es otro tema del cual hay que hablar, porque mire, han estado, están y estarán aquí con nosotros constantemente. Al principio dije que nosotros, donde quiera caminemos, no vamos solos. Tenemos compañía, con nosotros van los duendes detrás de nosotros. Ah, pero también está nuestro amigo presente en nuestras mentes, que ellos no pueden entrar. Una defensa que hay ahí. Estoy escuchando una grabación de Ron Dart en estos días, muy, muy interesante. Voy a hacer a Víctor que la pueda traducir y para todos la oigamos en español, porque es muy interesante. Y la traducción que Víctor haga, como estuviera traduciéndolo y grabando la traducción que él haga, va a ser fácil para él. Ya está acostumbrado a ello. Y cuando no entienda bien algo, para el cassette, el CD, que es lo que tiene, y lo va a grabar bien. Muy interesante, Ron Dart, cómo él explica este concepto de cómo la humanidad, la tierra, fue maldita, cómo el pecado del hombre llegó al efecto, o sea, nos ha traído al efecto que hoy sentimos, donde toda la humanidad históricamente ha vivido muy a su manera, según la instrucción de estos angelitos malos a quienes ellos le prestaron atención. Y es una lección para nosotros, y Ron Dart es enfático en eso, de que tenemos que velar por las decisiones que tomamos hoy, que sean en armonía con el principio, no con las costumbres que hemos, como Pedro nos habla, la vanidad de vuestros padres, que es lo que hemos aprendido y eso y así actuamos. Y como las decisiones que tomamos hoy las tomamos, porque fulano hizo esto, o sultanito hizo aquello, no, pero él también hizo esto. No. Nuestra decisión que tomemos hoy tiene que estar fundamentada en la palabra del Creador, no en lo que alguno de nosotros hizo o hace o esté haciendo, o cualquier ser por allá hace, o lo que el hombre hace, la humanidad toda. Porque toda esta humanidad, toda esta carne que llevamos nosotros, todo está contaminado por las influencias que hemos recibido. Hemos dicho también que volvamos y nos escudriñemos nosotros desde la cuna, desde el inicio, desde el origen nuestro, ¿de dónde viene? Hemos sido formados en un ambiente muy natural, como Ron Dart lo expresa, la naturaleza de las cosas. No me gustó bien ese concepto de nature of things, porque, eso lo digo a Víctor, porque hay eso de naturaleza, más bien puede referirse al eterno creador, naturaleza divina. Decir que llamar todas las cosas que son naturales, no. Hay muchas cosas naturales que son muy buenas. Pero el comportamiento del hombre no es natural, es más bien diabólico. Porque ha surgido ese sistema que el hombre se ha implementado por prestarle atención al diablo. Por consiguiente, la actividad humana ha sido una diabólica por toda la historia. Es una historia diabólica lo que hay. Todas las decisiones que no tomemos hoy tienen que estar fundamentadas en cómo fue el principio. No en lo que el hombre ha hecho, la experiencia de la historia de humanos que hemos conocido o que no conocimos. Lo que hizo John Kennedy, o lo que hizo Isaac Newton, o lo que hizo Albert Einstein. No, basemos nuestras decisiones y al principio, ¿cómo fue? Porque fue en el principio mismo que está escrito aquí la sentencia final que será dada. ¿Por qué razón? El que desobedezca será sentenciado de esa manera. Porque se olvidó de su creador. ¿De qué manera el hombre se olvidó de su creador? Lo recuerda, sí, como Job dice, de oídas, pero de conocimiento no. Pero aquellos que de conocimiento lo rechazan, ¿cómo es que lo han rechazado? Por la misma clave que todo ser humano será juzgado. ¿Y tu hermano dónde está? Y eso fue en el principio. Hay que ir allá, en todos los aspectos, en juicio, en sentencia, en decisiones que tengamos que tomar, o que tomemos o no tomemos, todo esté fundamentado en el principio. Esa es la lección que debemos aprender cuando al Cristo le preguntan al Mesías de la mujer que tuvo siete maridos y de la resurrección y del matrimonio. Mire, vayamos a la Escritura, porque nos vamos fácilmente a confundir tomando decisiones no en armonía con ese principio, y otro va a tomar nuestra corona. Que hoy esa corona la llevamos ya. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Entendemos esa cosa, si entendemos la Escritura, lo que entendamos, la parte, la cantidad, la diversidad que entendemos hasta ahora, la entendemos porque el Espíritu nos la ha revelado. Porque sin el Espíritu de Dios, ningún punto de verdad puede ser entendido por el ser humano en el concepto espiritual. Entendimiento espiritual de la palabra únicamente viene a través de la intervención del Padre, a través de su Hijo y de su Espíritu Santo. Por el Espíritu entendemos. Y si no vivimos conforme al Espíritu, Pablo nos dice claramente, René leyó en Hebreos, capítulo 7 fue,
6.
Capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, por ahí, el 6.
Imperfección.
Que el Eterno nos ayude a entender estas cosas y que podamos tener la actitud de ir donde Él, en humildad, doblando nuestras rodillas, nuestros estómagos vacíos, a pedirle a Él que nos ayude a tomar la decisión correcta cuando tengamos que tomar una decisión. Porque es la vida la que nos estamos jugando. Y no es la vida física, es la espiritual. Y con respecto a la sentencia judiciaria de ¿y tu hermano dónde está? Recordemos que nosotros también somos juzgados, no por Dios, sino por nuestro hermano. ¿De qué manera? En el ejemplo que le demos. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Qué decisiones tomamos? El hermano va a ver en nuestro ejemplo y nos va a juzgar. George.
Talking about the voice, Mark 10 elaborates more.
Marcos 10 elabora más, nos dice George. Leamos eso en Marcos 10, después lo que leamos Escritura. Y hay otros muchos pasajes de, otra vez, el concepto de la espiritualidad que el Eterno está creando ya en nosotros, dando su palabra, y su palabra es vida, es espíritu. Vida espiritual ya la estamos recibiendo. Disfrutémosla correctamente. En ello daremos gracias al Creador. Y el Creador nos recompensará diciendo, he aquí mi Hijo amado en el que tengo compaciencia. Complaceremos al Padre actuando, viviendo en armonía con lo que Él determinó. ¿Cuándo? En el principio. Vayamos al principio. Fuera de ahí, olvidémonos lo que alguien más hizo o qué decisiones fulano o sutano tomó. No, no. Basemos nuestra determinación en cualquier decisión en la Escritura. ¿Dónde y cuándo? En el principio. Continuaremos con el tema porque es amplio y viene el concepto de cómo llevar esto adelante en la familia con los hijos y ese concepto de vuestros padres y demás. El sábado próximo, con el favor del Creador, por aquí lo continuaremos.